Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Esperamos que todo esté muy bien, que todo esté fabuloso en sus vidas. Por nuestra parte, estamos muy contentos de poder acompañarlos con un nuevo capítulo, el segundo de esta cuarta temporada. Y quizás, como se pudieron haber dado cuenta en la miniatura de este episodio, va a estar dedicado a la continuación de Duna del año 2021, película dirigida por Denis Villeneuve, quien continúa de alguna forma y da un cierre a esta épica saga, vamos a decir entre comillas. Eso entre otras cosas, serán parte de la conversación de este capítulo, que se viene muy entretenido. No hicimos capítulo de Duna parte 1 porque en ese momento el podcast no había nacido, pero creo que llegó el momento de quizá aprovechar de hablar un poco de la 1 y aprovechar del boom que está teniendo esta segunda parte, que está recibiendo elogios por parte de la crítica, por parte de la audiencia, y un poco de chiste, en el fondo se ha transformado en la película más taquillera de lo que va de este 2024. Como siempre en este podcast me acompaña mi querido Diego, a quien saludo y le mando un saludo fraterno desde Santiago a la ciudad de Valdivia. ¿Cómo estás, Diego?
Lo recibo.
Muchas
gracias. Bien, muchas gracias. Efectivamente no habíamos podido hablar de la primera parte, lo intentamos, creo que por ahí lo conversamos, pero los tiempos, bueno, las cosas, nos faltaba una Bene Gesserit ahí para que nos pueda determinar ahí el futuro, jaja, chiste malo, pero no importa, pero bien, que acá en que le vamos a poder determinar algunas palabras, sin duda. O sea, yo creo que estas dos películas igual van a ir conversando un poquito, porque también era quizás la intención del director. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, feliz de hablar de Duna, parte 2. La parte 1 va a dar un poco de contexto de lo que pasó. No sé si ustedes se acuerdan que hace un año atrás tuvimos que estar encerrados por culpa de la pandemia. Y justo Duna iba a ser el blockbuster que iba a estrenar Warner el 2020, que fue el año que nos encerraron. Una especie de arreglo, llegó HBO Max, Warner decidió impulsar esa plataforma y lanzó muchos estrenos directamente a esa plataforma y se perdieron el estreno en cines. Por lo menos acá en Latinoamérica, Duna, no sé si alcanzó a haber estado en cines, quizás se estrenó después, pero no tuvo el mismo éxito porque la película ya estaba en streaming en el fondo.
O sea, Duna parte 1, uh-huh. Sí, o sea, yo la vi en cine, de hecho.
Ah, bueno.
Con Tenet pasó, por ejemplo, que esa película tuvo un estreno ultra limitado. Claro. Que fue una de las razones por la que Nolan se desmarcó un poco Warner, pero esa es otra historia. Película sí. Que tampoco pudimos comentar.
Sí.
Pero bueno.
No, pero siguiendo un poco el contexto, es verdad. De hecho, Denis Villeneuve igual se enojó un poco con esta jugada de Warner de sacarle provecho a HBO Max estrenando Duna por ahí, porque en el fondo es de esta camada de directores que constantemente está diciendo vayan a ver las películas al cine. Y Duna es una película para verla en el cine y si no, en IMAX, que en el fondo es la mejor resolución que tenemos. Y bueno, Denis Villeneuve siguió con Warner para cerrar un poco esta historia, meramente porque se le prometió que él podía dirigir todo lo que quisiera de Duna, y al parecer así fue. Así que ya tenemos el estreno de esta parte 2.
Sí, es que en definitiva Warner tampoco se podía dar el lujo de perder a otro director que está como, no sé, po, igual Nolan, o sea, Villeneuve es contemporáneo de Nolan, y de alguna manera ambos valoran mucho la experiencia en sala, las películas a gran escala. Villeneuve es un fan de la ciencia ficción, tiene antecedentes de ello, entonces como que en el fondo un director no solo de espectáculos, sino que también busca cierta autoría, y sí. Yo creo que es parte de lo que vamos a conversar.
Y de hecho, acá voy a tomar al tío la batuta, para mí es uno de los mejores directores de ciencia ficción que hay actualmente en el cine, con todo lo que ha hecho. O sea, te pones a ver Arrival, te pones a ver Blade Runner 2049, que son, yo creo que, dos obras que, bueno, recibieron muchos elogios. Blade Runner 2049 creo yo que es una tremenda secuela de lo que vimos, podríamos decir. Hay gente que no, que es un poco detractora porque es fan de la primera así a morir. Pero yo siento que 2049 es una gran película. Sé que a ti también te gusta, de hecho habíamos comentado eso en la interna. Pero no sé, yo me quedo con eso, que Villeneuve por lejos debe ser uno de los directores más importantes de ciencia ficción de los últimos años.
Claro. Estaba
la
buscando
estáis buscando en tu libreta, ¿no?
2049 para pa presumir, pero no, no, está atrás, la tengo
Bueno,
castigada, ya no.
quedará pendiente un visitar de nuevo esa película.
Sí, por favor.
Bueno, la segunda parte es un reparto de lujo. Tenemos a Timothée Chalamet como Paul Atreides, Zendaya como Chani. Le acompañan en el reparto Rebecca Ferguson, se suma Florence Pugh y Austin Butler, Josh Brolin, Javier Bardem y Christopher Walken como el emperador Shaddam, junto a muchos otros. Es una película que junta un tremendo reparto y es lo que más me gusta también. Es que todos se lucen. No voy a adelantar tanto porque ya vamos a hablar de la película. Y bueno, antes de arrancar, como ya saben, en este podcast hablaremos con spoilers. Si no han visto Duna parte 2, vayan al cine. Van a pasarla bien. Vean la 1 también si no vieron si no la han visto. Está en HBO Max. Y si pueden ir a verla en IMAX, vayan a verla en IMAX, que pucha que vale la pena. Pero si no pueden, vayan al cine. Eso es lo importante. Vayan al cine a ver Duna parte 2. Dicho esto, damos inicio a este capítulo y te voy a preguntar de lleno, Diego, ¿qué te pareció? Yo sé que tú estás más o menos con harto hype por la película, no habías visto tráiler, solamente viste el primero. ¿Cumplió tu expectativa o quedó por ahí nomás?
O sea, al final me terminé viendo todos los trailers porque en el cine era inevitable y más encima como la retrasaron,
Sí, pues.
porque esta película se estrena en octubre, estaba como, ah, necesito una en mi vida, así que ya voy a ver el tráiler, ¿no? Entonces iba a ver Vías Pasadas, iba a ver Anatomía de una Caída y el tráiler de Duna, ya. Así
A la
que,
vena, venga.
sí, yo creo que igual va a ser importante como quizás dar una breve como después impresión de la primera. Que a mí, bueno, en definitiva me gustó. Yo con la primera esperaba algo a mucha mayor escala. Pensé que iba a haber como algo. Siento que te arman un mundo, pero te arman la estructura, pero no llenan los espacios. Y siento que la segunda es donde ya están pintando la casa, están poniendo los muebles, están decorando definitivamente. Y ampliando a la vez, ¿cachai?
Sí.
Entonces, creo que la mejor manera de expresar un poco mi percepción de la primera, que fue como, ah, ok. Y después viéndola con el tiempo, la he ido apreciando y me gusta la. Esta sí la tengo acá visible en 4K.
Eso.
Con su slip cover. Pero la segunda me gustó mucho más. Ya lo dije, o sea, una película que creo que como buena secuela te expande, te contribuye en el fondo y está justificadísima porque finalmente Villeneuve lo dijo también, que esta era como la película que realmente quería hacer, la segunda parte. Y se entiende que, bueno, un director como él le gusta tomarse su tiempo, llevar un ritmo mucho más pausado y tenía que ser así y igual lo agradezco. Creo que en el fondo lo que más aprecio de esta película es que hay una película de autor en un blockbuster. Y a gran escala, donde te está contando algo, una historia épica, grande, y que también tiene buenos personajes, tiene un buen desarrollo, tiene respeto por la audiencia, la acción está precisa. Y en definitiva, en todos los aspectos técnicos de una película, además, como la fotografía, la edición, el montaje, etcétera. Creo que es de primer nivel. Creo que los efectos especiales que vi en pantalla realmente son tremendos. O sea, yo creo que esta película nominación se va a llevar por lo menos en esa categoría. Entonces creo que estamos viendo cine. Así como yo no fumo, pero si fumara prendería un cigarro por esta película.
Totalmente de acuerdo. Tú lo dijiste, esta película es mucho más ambiciosa, la primera es mucho más recatada, es una construcción de mundo, de hecho para algunos eso fue lo que no les gustó, que fuera muy lenta, que en el fondo escuché mucha crítica que decía que la película nunca termina de arrancar. Y cuando está arrancando, pa, corte, continuará. De hecho yo creo que sería un buen ejercicio ver la 1 y la 2 así seguidas. Sé que va a estar casi 6 horas viéndola aquí, un poquito menos, 5 horas y media quizá. No, sí, yo creo que 5 horas y media aproximadamente.
Sí, el Snyder Cut, básicamente.
Sí, pero son películas que en el fondo seguramente debieron haber sido grabadas de una, ¿cachai? Sé que no es el caso, pero la película 2 arranca donde termina la 1, de hecho un par de horas, minutos, de hecho, si queréis decir, ponerte como exquisito. Y claro, esta película tiene mucho mejor. Si la 1 ya te habían dado un desarrollo importante para los personajes principales, como de Paul, por ejemplo, de Jessica, su madre, bueno, el mismo padre de Paul, que interpretado por Oscar Isaac. Y nos vamos a la otra vereda, por ejemplo, el personaje de Dave Bautista, Beast Raban, o el personaje de Stellan Skarsgård, el barón Harlequin, que son tremenda incorporaciones. O sea, es un tremendo elenco de partida. Desde la 1 hasta la 2 se mantiene. Pero la construcción de estos personajes es muy rica. Cada uno tiene su harto momento en pantalla. Uh-huh. Y en este desarrollo que continúa en esta secuela, me parece que está a otro nivel. Quiero destacar también, tengo que decirlo, a Dave Bautista. Yo lo he dicho en capítulos anteriores, es canon. No piense que me estoy subiendo ahora el carro a la victoria, pero Bautista debe ser el actor que salió de la lucha libre, de la WWE, WWF, en fin, desconozco todo este mundo, sepan perdonar, pero uno de los que mejor ha logrado desmarcarse e intenta elevar su potencial. Porque claro, tenemos a La Roca, que es muy carismático, para que andamos con cuentos, pero siempre cae más o menos en el mismo papel. Y cuando quería intentar hacer algo nuevo, como con Black Adam, le fue mal y ahora terminó volviendo a la saga Rápido y Furiosos, por ejemplo. Por otra vereda tenemos a John Cena, un tipo que también es muy carismático, de hecho yo creo que mucho más de La Roca. Pero claro, en este momento es como que está cayendo en estas comedias, no sé si te has fijado.
Sí, no, mira, Batista quiere ser actor. Batista sí. Está apuntando a roles serios, de hecho... Lo vi en la premier, está hasta un poquito, bajó hasta un poco musculatura como para optar por otros roles quizás, no sé, qué sé yo. Claro. Debe tener proyectos en carpeta. Ya, y trabajó con Shyamalan, donde ahí tenía que actuar. O sea, sí. En Blade Runner ya mostró, estuvo poco, pero puta, tú tienes presencia. Entonces, el tipo es divertido, el tipo es serio, el tipo hace acción, etcétera. Yo siento que es un actor con rango y sería bacán verlo en otros roles como muy distintos. No sé, bacán.
Sí, bueno, es tercera vez, técnicamente es tercera vez que colabora con Villeneuve. Lo vimos, como te dijiste, en Blade Runner 2049, con una participación pequeña, pero con un es muy buena su actuación, sí. Lo que él nos entrega. Obviamente también se ocupa harto su físico ahí. Y bueno, tenemos estas dos partes de Duna. Y en sí, para no alejarme un poco, tuve la suerte de ir a verla en IMAX, que pucha que es distinta la cosa, es más envolvente, creo yo. Vale la pena pagar el precio. Fui con unos colegas después del trabajo. Aprovecho para mandarles un saludo a ellos. Y en sí, creo que esta película me dejó más satisfecho que la primera. La primera me gustó, pero también estuve de acuerdo con un poco la crítica, con lo que decíamos, que en el fondo... Es harto desarrollo, no te ofrece quizás tanta acción como tú esperarías de una película de ciencia ficción, creo yo. Pero esta creo yo que está mejor balanceada la dosis. Tienes harto drama, tienes harta acción, se amplía el mundo. Yo creo que de verdad que ver Duna a mí me da sed. Como que todo tan seco que de verdad es como...
Quería una chela, fuerte, sí.
Sí, el sol es tan fuerte que es como, ¡ah, no, loco! ¡Basta!
¡Deme un escudo!
La cagó, ¿no? No sé. Bueno. Pero es como esa sensación, ¿cachai? Como que está muy bien logrado eso. Y cuando salí al cine, quedé loco, en realidad. Yo, no sé si sea tu caso, yo no he tenido la oportunidad de leer los libros. No sé si. ¿Tu caso?
No, de mi comprensión lectora no. Mira, yo me compré el primero de una edición bastante simple. ¿Ya? La letra muy chica, muchas páginas. La verdad es que yo soy más visual.
Ya.
Me gusta más ver que leer. Entonces, o sea, se entiende, uno está viendo igual cuando lee, pero me refiero como ver imágenes, ¿cachai? Sí. Como dije. De hecho, como que justo inconscientemente yo llegué hasta la mitad hasta Duna, hasta la película. Yeah. Uh-huh. Y después dije, puta, ahora viene el segundo libro. Y dije, no, quiero ver la película sin saber cómo termina esta historia. Ya,
Y
bueno.
fue bastante gratificante, creo que. De hecho, esta película igual, como dato, tiene algunos cambios en relación al libro, por lo que me estuve instruyendo un poquito. Y al parecer esos cambios también son para mejor. Ahora sí me compré Mesías de Duna y ese sí lo quiero leer. No, no voy a Buena.
aguantarme 3-4 años, así que
No, sí, es
vamos.
verdad. Bueno, yo no he leído, no he tenido la oportunidad de leerlos. Igual me motivo ahora como a leerlo. Quizá el tiempo no me acompañe, pero me gustaría ya, como tú dijiste, no, quizás no me aguante a lo que viene. Ver. Pero en sí, bueno, volviendo, creo que Villeneuve elevó la escala, elevó, cumplió y superó mis expectativas. Yo sí esperaba quizás que, como la 1 fue muy moderada en, no sé, en mostrarte guerra, enfrentamiento, quizás pensé que la 2 iba a ser más dura en ese sentido. Íbamos a tener más escenas como épicas, más enfrentamientos. Y hay, las hay, hartas, muy buenas. Para qué decir el personaje de Austin Butler, que está increíble. Igual me faltó verlo un poco más en pantalla. Había leído por ahí ciertas críticas que lo comparaban como ser este antagonista casi como el guasón de Heath Ledger, que, pero más que ser como el guasón, hablo de su propuesta en pantalla, ¿cachai? Y creo que Austin Butler cumple bien, pero esperaba más como de él de ser malo, ¿cachai? Como que de verdad pensé que iba a haber como más, no sé, más peleas físicas de él, porque el tipo está mamadísimo, hay que decirlo, el tipo está acuático.
Es que el personaje es demasiado bueno, po. Tú querías ver
Sí.
más de este personaje, es como que puta. Qué ganas de que la película dure un poquito más, o quedarnos un
Sí.
poco más en Giddy Prime y ver qué onda este loco.
Claro, no, sí, es verdad. Pero en sí, eso ya son como otras lecturas que quizás yo veo que, como digiriendo la película, veo como ya, quizás me faltó esto. Pero en sí, Duna parte 2 me cumple y fui feliz con todo lo que vi. O sea, de verdad estoy ansioso de saber lo que va a pasar ahora y estoy expectante. De verdad que estoy esperando.
Sí, mira, ya que estamos con impresiones generales, estábamos hablando un poco de la acción. Yo siento que igual siento un poco contenida la acción. Siento que no explota completamente. ¿Cachai? Siento que sí hay más acción, pero o secuencias de acción como tal. Pero por ejemplo, el tercer acto igual es como bien contenido. O sea, de hecho, la gran pelea es súper. Que entiendo que hace igual tal cual el libro, pero es como súper íntima, es un duelo entre Fade y Paul. Y realmente todo este rato no están diciendo Paul, o sea, Fade es como la contraparte de Paul, ¿cachai? Es como
Y
la
a
otra
muy buen
fuerza.
nivel.
Y a un muy buen nivel, o sea, me gusta cuando al final lo mata y le dice, peleaste bien, Atreides, ¿cachai? Como que lo
Sí.
respetó, ¿cachai? Como que en el
Sí.
fondo, ahí tú te das cuenta que el personaje finalmente igual. Creo que pese a ser un psicópata, un asesino despiadado, sí revalida mucho la ley del más fuerte, digamos. Y así tal cual fue. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy pensando, la muerte de Raban igual fue súper rápida, ¿cachai? De Batista. Fue como. Porque los trailers igual te lo vendían, así como, ya, aquí viene. Este es como el segundo round,
Sí,
¿cachai?
pues exacto.
Y yo
Toda la
dije.
razón.
Igual llevábamos como ya 2 horas 20 y yo decía, bota, oh, ya hay que ver esta pelea. ¿Cachai? Va a tomarse su tiempo. Y no, fue como psh, cuchillazo. Y dije,
Sí.
ah, ya, se entiende. Entonces, yo creo que igual Villeneuve, obviamente, quizás sacrificó ciertas cosas, porque quizás se preocupó de que los personajes dramáticamente se desarrollaran bien. Harto diálogo, harto conflicto verbal, quizás, ¿cachai? Y la acción está dosificada como para momentos específicos, que igual está bien, o sea, a lo mejor quizás se supone que hay una promesa de enfrentarse como a las grandes casas ahora, y me imagino que ahora creo que salimos de Duna, me imagino, no sé, o sea, esto ya ahora es
Claro.
interespacial, es como un mundo que se amplía.
Sí, efectivamente. O sea, debería ir por ese lado. Pero viste que hagan, o sea, estuvimos de acuerdo en ese sentido como con la acción que nos quedó debiendo un poco. No es algo que esté mal, porque de hecho creo que el enfoque que le da Villanueva a los personajes es mucho más rico. Porque en el fondo yo de verdad entiendo las motivaciones de Paul de querer como arreglar la situación pacíficamente, ¿cachai?
Sí.
Y todo este camino que él tiene para ser el Mesías, de hecho hay unos memes muy, pero muy, pero muy buenos de Stilgar, el personaje de Javier Bardem, cuando
Oh,
a Timothée Chalamet le dice, eres el Mesías prácticamente, hay unos muy buenos, pero no me acuerdo.
Lisanne
Eso, Lisanne Gay, ¡ay, qué meme más bueno! Y la admiración que siente por él, creo yo que en ese sentido la construcción de los personajes me parece muy buena.
Algaib.
Más pensando en que ya tenemos toda una película anterior que nos enriquece más el relato.
Sí.
Pero claro, por ejemplo, la pelea entre Paul y Faith es espectacular. No tengo nada que decir. Combate cuerpo a cuerpo, en silencio todo. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me encantó, que
Sí.
no había música. Era
No, escucha
silencio.
los cuchillos.
Los
Escucháis
cuchillos
los cuchillos todo
y
el rato.
los pasos, las vueltas, los jadeos de ellos, increíble.
Sí,
Na
sí.
nada que decir. Pero claro, por otro lado tenéis, no sé, pues, personajes como el de Josh Brolin, de Gurney, y el personaje de Bautista, que es Beast, que claro, son dos pesos pesados, no solamente como actoral, sino físicamente. Entonces, que como acá va a haber una weá como cuática. Y si bien, como tú dijiste, un desenlace lógico. Como que, que hubiese sido entretenido ver otra cosa.
Igual me quedé pensando, por ejemplo, espero no haberte interrumpido,
No, 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 nada.
pero, por ejemplo, pensando en Duna parte 2, porque en qué me aporta la historia Gurney también, estoy pensando, más allá del libro, como que siento que Gurney aquí es como un espectador del Mesías más que, no sé si tú sacas al personaje de Josh Brolin y hay un impacto en la trama. ¿Cachai? Igual me quedé
Sí.
pensando. Yo creo que quizás tiene que ver con que me gustó mucho esa escena también donde Paul se coloca el anillo del papá y como que la cámara enfoca a Brolin y se conmueve. Creo que encontré
Sí.
muy bonita esa.
Mira, yo le había dicho a uno de mis amigos con los que fui al cine que esa parte donde está el personaje de Josh Brolin, como ese reencuentro, fue una de las partes donde más como que luché como por no quedar dormido, pero por no pestañear, porque igual se van a entender que uno va después del trabajo, igual va cansado, ¿cachai? Fue un día jueves, fue el día que se estrenó. Y luché como para no pegarme una pestañear porque fue la que se me hizo más lenta, pero digiriendo la película, igual siento que hay este como seguidor fiel que tiene, y que no solamente es fiel a Paul, sino a la familia, ¿cachai? A toda la familia Atreides.
Es que ahí, sí.
Dale, dale, dale.
Ahí hay un punto importante porque creo que, a ver, yo no creo que la película sea perfecta.
No, no.
De hecho, por ejemplo, creo que, no sé si como le dicen, verle las costuras, pero donde noté, como me hice consciente de cómo se estaba armando, cómo me están contando la historia, porque la película parte genial.
Sí.
Y tú estás como mucho tiempo con Paul y lo. ¿Cómo se llama? La tribu de los Fremen.
Fremen.
Pero creo que donde se me hizo como notable la estructura es cuando nos presentan a Faith, que igual es larga, pero es espectacular. Ya hablaremos de eso. Y después viene como ya, presentamos a Faith. Ahora viene la parte donde vuelve el personaje de Broly. Y es como su mini historia de cómo vuelve a encontrarse antes de volver a la historia. ¿Cachai? Entonces siento que
Sí,
igual ese
como
armado como que se hace evidente y quizás. Porque yo dije, ah, ¿verdad que vuelve este personaje? Vamos a tener que. Se van a reencontrar. Bien. Como
sí.
que quizás saben lo que viene. ¿Cachai?
Es
Como
como
que la
esta.
película se tomara una pausa.
Es como en los videojuegos, como esta side quest, antes de seguir con la historia
Sí.
principal.
O sea, puedes
Como.
descansar aquí. Ya.
Claro. Pero claro, bueno, para retomar un poco el personaje de Josh Brolin, no solamente creo que influye en el personaje de Paul, sino que también el personaje de Chani. Porque si te fijas, Chani es súper escéptica a todo lo que los Fremen le tienen fe, ¿cachai? De que de verdad va a llegar el Mesías. Y me gusta cómo se contrapone el personaje de Stilgar, de nuevo recordamos que está interpretado por Javier Bardem, y el de Chani. Porque por un lado, Stilgar representa como toda esta antigua casta de los Fremen, podríamos decir. No, no, casta creo que no es la palabra, pero como esta, la parte antigua de la tribu los Fremen, que es muy creyente. que ellos de verdad creen que, no sé, la escritura, lo que dicen las ancianas, es lo que va a pasar. Y por
Talibanes,
eso,
digamos.
claro, y que su fe es tan grande. Pero por otro lado, tiene al personaje de Chani, que es como este grupo más joven, que en realidad ya es como, oye, llevamos tanto tiempo así, que esta weá es una mentira, ¿cachai? Nunca va a llegar un Mesías. Y creo que el personaje de Josh Brolin es el que de alguna manera, entre comillas, es el que le abre el ojo un poco a Chani. Cuando están todos reunidos los Fremen y llega Paul, ya como el Mesías, y se pone a hablar al medio de todo ello. Si tú te fijas, Chani queda al lado de Gurney. Y Gurney le dice como arrodíllate, ¿cachai? Como es el que en el fondo es como esta voz de la razón que tienen estos personajes jóvenes. Como date cuenta como de la importancia que es esto, ¿cachai? Como que al
Es
fin
que.
estamos logrando una solución al conflicto. Todo lo que ustedes han esperado por años, lo tienes al frente y no puedes negarlo.
Sí, es como que, claro, igual es verdad, sí. Me hiciste recordarlo. Porque en el fondo el personaje, como que. Siento que él se parece un poco a Chani. O sea, tienen en común que en el
Sí.
fondo. A ver, ¿en qué cree Gurney? Yo creo que cree en su. O sea, es lo mismo que Chani. Para él las personas son su familia, la
Sí.
comunidad, el sentido de pertenencia. Eso es lo que la mueve. Por eso también se frustra tanto cuando es como que puta, va a venir, de verdad va a venir este Salvador Blanco a liberarnos. No nos vamos a liberar nosotros mismos. Y por otro
Claro.
lado, el personaje de Brolin como que en el fondo dice, tienes que saber negociar. Es como más político quizá o más estratégico, pero en ningún momento él se compra la lógica del Modi. De hecho le dice, usa esto, usa esta cosa de la profecía para tu fin político. Finalmente fin político,
Claro.
¿cachai? Estratégico. Entonces igual es súper interesante eso, como. Pero finalmente es lo mismo, como que ambos se parecen en términos de que. Porque para el personaje de Brolin, finalmente, la casa Atreides es su familia, pues es su sentido de
Sí.
pertenencia.
Y es como casi este juramento a la bandera que hizo por la familia, ¿cachai? Yo serví
Sí,
a tu
po.
padre y continúo sirviéndote a ti. Entonces creo que por ahí está. Pero me gusta como tenéis dos miradas, yo creo también, con la mirada de Gurney y la de Stilgar, ¿cachai? Uno por un lado más
Claro.
religioso nuevamente y el otro más por el lado de las personas. Y que
Sí.
como tú dijiste se contrapone con lo de Chani, que ella es más creyente de las personas, de lo que, como de la buena voluntad, podríamos decir, de cada uno. Pero no, yo creo que digiriendo el papel de Josh Brolin es importante, fuera del SEO. Como que al principio también lo miré a huevo, pero como que después de digerir la película fue como, no, ¿sabéis qué? Le encuentro este sentido. Quizás quienes nos estén escuchando o nos estén viendo, dependiendo de la plataforma en la que estén, van a decir como, oh, están hablando puras cabezas de pescado, yo vi esto. Puede ser también, ¿cachai? Creo yo que también daba una interpretación. Quizás nosotros también estamos buscando la quinta pata al gato, como se dice acá. Pero en el fondo es como lo que nosotros notamos y con lo que nos quedamos finalmente. Quería hablarte también del personaje de Stellan Skarsgård, el varón Harkonnen, espero haberlo dicho bien. ¿Qué manera de ser imponente, eh? Por ahí estuve leyendo que, bueno, el traje que le ponían a Stellan Skarsgård era pesaba 40 kilos.
Era el mismo que le pusieron a Brendan Fraser, ya lo
Claro,
recité.
bien, por ahí también leí algo así en Twitter. Pesaba 40 kilos. Y si bien no tiene tanta movilidad, no es como, no sé, de nuevo, el personaje de Brendan Fraser en The Whale, el tipo igual te muestra un poco el nivel actoral. Él ya es una persona de edad, ¿cachai? Pero aún así está comprometido. De hecho, salió una entrevista donde, no sé si ustedes se acuerdan, que él aparece en las películas de Piratas del Caribe como el papá de William Turner, Bill Turner.
Sí.
Y también él ahí dijo, yo no quiero efectos especiales, yo quiero que ustedes me maquillen. Y Piratas del
Sí.
Caribe, les guste o no, debe tener también un tremendo trabajo de maquillaje que es
De
increíble hasta la
producción,
fecha. O
sí.
sea, vean ustedes el personaje de David Jones, cómo ha envejecido, que se ve, pucha, mejor que cualquier película de superhéroe o de acción de los últimos años. Que estamos hablando de una película del año 2006, quizás.
Sí.
Entonces, bueno, y encuentro que el personaje nos dio una otra faceta, porque la primera película es como este tipo malo, este tipo que es el mandamás y que en el fondo, pucha, todo termina odiando por todas las cosas que le hace a la familia Atreides, ¿cachai? Pero acá lo vemos el tipo tener miedo. Y yo creo que eso es algo que es poco usual en un villano. Más encima que le tenga un poco de miedo al emperador, interpretado por Christopher Walken, que paréntesis, cada vez parece más señora. Yo lo quiero mucho, pero parecía señora. Y que en el fondo él le sirve al emperador. ¿Cachai? O sea, uno pensaba que este tipo era lo más alto, pero no. Hay alguien más arriba. Y bueno, yo me sorprendí claramente por este plot twist que es increíble. Me imagino para los que leyeron el libro fue como, buh, ya me lo sé, pero que hagan verlo en pantalla. Que en el fondo el barón Harkonnen es el papá de Jessica y Jessica es la madre de Paul. Entonces Paul es nieto de y tiene ascendencia de esta raza, que creo que lo hace más entretenido.
Sí, bueno, no podemos pasar sin una referencia a Simpson. Es que Jessica, me acordé de al demonio, es Jessica Alegría, la hija del reverendo, ¿te acordás?
¿Verdad, verdad, verdad?
Lisa ahí de una al demonio. Ya, pero puta, mira, ¿sabéis qué estoy pensando? Es que ahora conversándola, por eso es tan importante conversar las películas, como que digo, puta, está. Por eso todos decían que era tan difícil hacer una adaptación de Duna, porque esto podría ser una serie, porque siento que
Totalmente.
sí, siento que vimos otra faceta al varón, pero no sé si vi un viaje completo. Siento que era un personaje que todo su plan, todas sus maquinaciones pudieron tener mucho más desarrollo. Por ejemplo, eso de Fate, te voy a hacer emperador, como que no vimos en ningún momento la ejecución del plan. Fue
Claro.
como, ya, no tengo que juntar con el peor ya lo sabía, cagaron, pa.
Claro.
Igual medio Juego de Tronos, que creo que
Sí,
está muy
totalmente.
entrelazada, pero siento que es eso. Entonces, yo creo que en el fondo, bueno, hay que juzgar lo que vimos, y finalmente, dentro de todo, creo que vimos algo que pudo no resultar tan bien como resultó, y sin duda que se hicieron concesiones, pero finalmente, bien. De hecho, por ejemplo, estaba viendo que hay, por ejemplo, Tim Blake Nelson, un actor, tenía un papel y lo cortaron completamente.
¿En serio?
Al personaje de Tufir Hawad igual lo cortaron, que era el robot de los Atreides, la primera, porque ahora
¿Verdad?
desapareció, pues, ¿cachai? Ya no está. Entonces, hay mucho que no quedó finalmente en el corte final, y eso también Villeneuve dijo que no. No se va a mostrar.
Claro.
Y bueno, yo creo que de repente estas cosas son milagros. La edición es clave y lamentablemente no siempre se puede ver todo como se quería ver, quizás. Pero por eso digo, quizás dentro de todo tenemos una buena película. Una buena película.
No, sí, una película muy buena que cumple. O sea, yo me acuerdo que antes de verla la están comparando mucho con lo que fue el como evento cinematográfico Las Dos Torres del Señor de los Anillos. Dicen que más o menos desde esos años que no se veía una película como de estas dimensiones, donde no solamente triunfa lo técnico, sino que también toda la parte de guión, ¿cachai? Que en el fondo, y de hecho acá me cuelgo un poco lo que vi del video de Ibarreche, Javier Ibarreche, este mexicano, muy simpático, donde él aterrizaba un poco más la comparación, ¿cachai? Porque podemos tener películas donde el guión es muy bueno actualmente, pero te falla en toda la otra parte técnica. Y luego
Claro.
podéis tener películas con muy buena parte técnica, como por ejemplo, ya acá él decía, no sé, por las películas de Marvel, ¿cachai? Hasta Endgame, que tuvieron cierto orden, y que en el fondo Infinity War y Endgame llegan a ser películas de grandes escalas, al nivel de lo que se intentó hacer, como por ejemplo, y creo que es el mejor ejemplo para decirlo, el Retorno del Rey, del Señor de los Anillos. Pero que finalmente igual se cae en la parte de historia. ¿Cachai? Como que puede tener mucha como equidad, o sea, mucha equidad, nada que ver, ser muy prolija la parte técnica, pero se cae la otra parte. En cambio, de una parte 2 logra como estar perfectamente balanceada en ese sentido, ¿cachai?
Como
De
todo
hecho,
debería ser.
tal como debería ser. Y yo creo que en el fondo, bueno, las nominaciones van a ir por ahí para los próximos años, porque sí o sí va a estar en la temporada de premios del 2025. Sí o sí va a
Sí.
estar banda sonora, va a estar efectos especiales, va a estar sonido, va a estar cinematografía y actuaciones también, yo creo. Entonces, comparto que está al nivel de técnica de lo que nos intentó mostrar El Señor de los Anillos, ¿cachai? Y que es bonito volver a ver una película como de esta escala en el cine.
Sí, yo creo que es razonable la comparación en términos de que de eso, de que esto se trata de la escala, de que hay autoría, de que hay una preocupación por la historia, por el desarrollo de los personajes, por respetar a la audiencia, y que eso está, y que la gran escala, el presupuesto, la gran producción, el blockbuster está al servicio de eso. Y
Claro.
ese es el milagro. Y sí, yo siento que quizás Duna tampoco está filmada como, o editada o hecha como las películas de antes, porque obviamente el lenguaje cinematográfico cambia,
Sí.
uno se adapta a las audiencias, pero finalmente lo que tenemos hoy en día es como un estándar súper alto, creo yo. Pensando en un cine de gran escala, de nuevo. Como que si vaya a aprovechar todos estos millones para contar historias así, puta, que te queden así.
Claro, no, sí, es verdad. Yo creo que, insisto, la comparación está justificada. Yo creo que van a pasar hartos años hasta que podamos ver algo de este nivel. O sea, me imagino que Villeneuve va a seguir trabajando. Como ya anunciamos en un principio, se viene Duna de Mesaya, creo que es el título, ¿no es cierto?
El Mesías de Duna.
El Mesías. Y va a seguir la historia. De hecho, el final igual queda como abierto. ¿Hay un cierre? Sí. Porque en el fondo, todo lo que la lucha de los Fremen, perdón, se logra, ¿cachai? Se logra derrotar a las fuerzas antagónicas de este universo. Pero aún así queda mucho por contar. ¿Qué pasa? Por
O
ahí
sea,
me. Ajá.
sí.
No, dale, 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 dale.
Por ahí que, o sea, me carga interrumpir. Es que
No, no, sí, no te preocupes.
se viene la revolución, por pues, la lucha armada, la Guerra Santa.
Claro.
Porque no están reconocidos por las casas. Entonces, como que mataron quizá al, no sé, al dictador, al presidente, por darte el ejemplo terrenal, como que mataron al que estaba a la cabeza en el gobierno. Pero ahora van por. O sea, ni siquiera la mataron, lo derrocaron. Digamos, no sé si es que eso implica necesariamente matar o no,
Claro.
pero ahora viene el defender eso con las armas, digamos, ¿cachai?
Sí.
Y ahí va la cosa.
¿No? Y yo creo que va a estar entretenido todo lo que es el camino que va a traer Paul. Por ahí he visto que, bueno, no sé si quienes están escuchando este capítulo sepan que George Lucas se inspiró mucho en los libros de Duna para crear Star Wars. Y tenemos ciertas comparaciones, por ejemplo, que es Paul siendo un Anakin Skywalker, por lo que tengo entendido. Esta relación también donde el personaje finalmente tiene un parentesco con el villano. Y en el fondo ser como este héroe. Que tiene. Que en el fondo, como lo plantea en la película, es el Mesías, pues es quien en el fondo va a luchar por el bien de los demás. Pero al parecer, Paul, o sea, perdón, Anakin tiene el camino de Paul, no Luke. Ahí como pasa una distinción, porque al parecer,
Sí.
Paul después como que termina siendo una especie de villano dentro de su propia historia.
Lo que pasa es que finalmente te cae la teja de que este universo es más oscuro, más maduro también, con
Sí.
personajes más grises que otra cosa. Y sí, pues al parecer es un viaje a la oscuridad más que otra cosa. Y claro, exactamente. O sea, por ejemplo, tú tocaste un punto importante respecto a la influencia en la cultura pop, ¿cachai? O sea. Por ejemplo, los Wachowski también se basaron en Matrix, en la lógica del elegido, The One. O sea, finalmente Morfeo es Stilgar, ¿cachai? El
Claro.
personaje que siempre tuvo fe, que siempre creyó, aunque el Mesías no creía en sí mismo, ¿cachai?
Sí.
Por ejemplo, el otro día me enteré del curioso dato de que la canción de Fatboy Slim, Weapon of Choice, que el
¿Ya?
video yo lo veía cuando era cabro chico, que es donde salía Christopher Walken
¿Ya?
bailando en un hotel, ¿te acordáis?
¿Sí? No me
Ya.
acuerdo.
La letra de esa canción habla del gusano de Duna. Hace una, tiene
Ah.
una, la letra tiene una referencia al, como a Duna,
Ya,
finalmente.
perfecto.
Entonces, y bueno, me acuerdo porque Paul Walken actúa ahora como el emperador
Claro.
entonces está todo ligado, digamos. Entonces está como esa, toda esta referencia desde antes y finalmente ahora como que de alguna manera volvimos a la fuente. Pero para cerrar un poco el punto, te quería plantear que igual, bacán, que finalmente alguien, por ejemplo, estaba leyendo que decía que finalmente el viaje de Paul es... no es la historia de un héroe, finalmente es la historia de un salvador blanco, finalmente, que va a hacer más daño que bien. ¿Cachai? Sí. Es como, es como una historia un poco moral, quizás, sobre el poder, ¿cachai? Las decisiones. Mm. Porque finalmente lo que me quedé pensando con esta historia es, finalmente, el poder precognoscer el futuro, ver caminos posibles, al saber lo que va a pasar, es una profecía autocumplida, ¿cachai? ¿Tú vas a seguir los pasos para llegar a eso? Uh-huh. ¿O es el destino, ¿cachai? Es como... Claro. Esa es la lógica, pues, ¿cachai? Que es como de los Fremen, de que creen en una fuerza que mueve todo, pero finalmente al creer tú ya estás forjando ese camino, ¿cachai? No sé si se entiende. Pero es como...
No, sí se entiende, perfecto. De hecho, creo que Nolan lo define muy bien, y creo que una frase que él hace poco dio una entrevista que no creía que iba a trascender tanto, que lo dice el Caballero de la Noche, lo dice Harvey Dent: o vive siendo un héroe, o vive lo suficiente para convertirte en un villano.
Claro,
eso creo que pasa. Acá, en esta película, me hace mucho sentido. Y me parece muy... va a ser muy entretenido ver el camino que va a tener Paul de ser finalmente esta fuerza, él mismo, el propio villano de su propia historia.
Sí.
Que en el fondo todo lo que por lo que su padre, la familia de su padre luchó, él va a terminar echándolo a la basura.
Y al ser Harkonnen, como que abraza un poco más esa oscuridad, digamos.
Claro, exacto. Yo creo que eso. Y que en el fondo es como como esta dualidad que tiene el personaje, pues, como dijimos. O sea, por un lado viene de una familia acomodada, de casta, como son los Atreides, pero por otro lado los Harkonnen son la fuerza antagónica, y él no logra encontrar el balance, por lo que tengo entendido. Entonces va a ser entretenido el viaje que vamos a ver de él en lo que sigue. De hecho, ya se sabe que Villanueva, además de que ya está trabajando en la nueva película, está trabajando en una serie para HBO Max que tiene que ver como con las reverendas, la
Bene Gesserit.
Exacto, sí. Exacto, va a estar enfocado en eso, pero 10.000 años antes que la película.
¿Cachai? 10.000 PC antes, ¿no?
Claro.
No. Pre-Paul. Pero, claro. Pero mira, esa serie ha pasado por un montón de rollos, por lo que caché. Cambiaron a una actriz, se fue el showrunner, se fue un guionista. Creo que ahora sí están filmando. Pasó de cambiarse. Pasó de llamarse de la hermandad a la profecía. La profecía se ve. Yo creo que el próximo año la vamos a estar viendo. Igual estoy como que quiero verla, ¿cachai? Como que... porque igual entiendo que hay personajes Harkonnen. Como que en el fondo, si bien la primera Duna te encasilla un poco a los personajes como los malos muy malos, los buenos buenos, como que ahora la 2 te expande este mundo y te muestra que son personajes... más complejos, y quizás vamos a ver que no todos los Harkonnen son malos, ¿cachai? Por ejemplo,
es como lo que está pasando ahora, guardando las proporciones, ya por favor, saben que esto es canon en el podcast, como lo que pasó con Game of Thrones, y lo que está haciendo ahora la Casa del Dragón, si se fijan, ¿cachai? Que en el fondo, personajes que tú creí que eran, que en la primera serie te lo muestran como muy malos, la familia anterior quizás no era tan mala, ¿cachai? Igual en Game of Thrones era traición tras traición. Por eso siempre sigo guardando las proporciones. Pero va a ser interesante ver cómo se expande ese mundo. Yo ya estoy dentro, sí, definitivamente. Y más si podemos seguir viendo este mundo. Oye, quería mencionarte brevemente el tremendo papel que tiene Rebecca Ferguson en esta historia. Creo que también...
Y Chani, ambas.
Claro, sí. No, sí, verdad. Rebecca Ferguson y Zendaya están increíbles en esta película. Ambas son de los personajes más importantes, tienen también el mejor desarrollo. Pero creo que las dos brillan mucho. Y me gusta que Rebecca Ferguson esté teniendo más reconocimiento porque hace rato se merece. Es una tremenda
Sí,
actriz. O sea, yo sé que ha estado en varias películas, pero recién ahora la estamos viendo como en papeles mucho más grandes. Y me gusta. Y creo que hay una tipa que te puede dar una película de acción, como un drama. La hemos visto de villana incluso. Y en este papel de Jessica como la madre Paul, pero al mismo tiempo como esta nueva. Sepan, perdonar, olvidé el nombre, pero como esta nueva monja sacerdotisa de los Fremen,
la
también me parece.
Bene
Eso, ¿puedes repetirlo?
Gesserit.
Bene, muchas gracias. También me parece interesante, más con toda esta. Como lo que le pasa con su guagua, con la hermana de Paul,
Con
que.
Alia.
Claro, que tenemos visiones donde es interpretada por las empanadas, Anya Taylor-Joy.
Qué
Y.
mazo casting, loco, ya
Mazo
te pasaste.
casting. O sea, yo
Te
creo que esta
pasaste.
película. Voy a hacer un paréntesis de todo lo que está diciendo. Que esta película yo creo que está juntando
A los actores del futuro.
a los actores con mayor proyección en los últimos años. Que son
Eso es
Timothée
lo que.
Chalamet, que se
Sí.
sabe. Zendaya, que está increíble. Austin Butler, que ya con Elvis logró despegar aún más su carrera. Verlo acá como en este rol de villano, yo creo que le van a llover los papeles, sinceramente. En algo basta.
Sí.
Y bueno, ahora esta pequeña participación, casi cameo de Anya, me parece también fenomenal. Que más encima ahora pronto se viene Furiosa, que es una película que sé que tú estás
Sí.
esperando y donde ella va a tener el rol protagónico. Entonces, me parece
Grande
que
Warner, ya.
sí, Warner y también Villeneuve de castear a estos personajes. Villeneuve ha dicho que Chani es su personaje, uno de sus personajes favoritos, y por eso él cree que Zendaya era la indicada para el papel. Lo que
Sí.
lleva a que uno de los próximos proyectos de Villeneuve, tengo entendido que es una película de Cleopatra,
Sí.
donde
Se rumora.
el papel principal va a estar, al parecer, por lo que todos han dicho, Zendaya va a ser la próxima Cleopatra del cine, lo que parece un tremendo acierto.
Es que sí, porque es que son tremendas actrices. A ver, oh, tantas cosas. A ver, Austin Butler, actorazo. Yo soy fan de ahora de él. Es que loco, se sacó un papel tremendo, ya. Ya, pero por ejemplo, Zendaya igual. Gran rango. Siento que era uno de los personajes que más expresaba durante la película. De hecho, la película cierra con ella.
Sí.
Me encanta. Y creo que Chani sí, un personaje súper interesante que me interesa ver su desarrollo a posterior. Y Ferguson también, de hecho, no sé, me encantaría ver a Rebeca trabajar con Chamalán, por ejemplo. Siento que es una
Sí.
actriz que podría perfectamente cuajar con él. Hay escenas donde como cuando se empieza como a
Pongan
desquiciar,
señales.
digamos, pongan
Sí.
señales, se empieza a desquiciar, bueno. Hermano, está tremenda. Entonces, no, muy bien todos. Muy bien todo. Stilgar igual, muy chistoso, como un alivio cómico un poco. Yo pensé que Stilgar igual
Sí,
iba a ser como
eso
más
me llamó la
cabrón.
atención.
Sí, iba a ser como más serio, más cabrón. Y no, aquí como que se relaja, pero también siento que Bardem se lo pasa bien. Y de verdad
Sí,
que
totalmente,
Lisa
po.
Nalga ahí, oh, la sala se reía porque era como, las dije, así como que.
Sí, wey.
Como por, no sé, Paul se, no sé, se, ya súper rancio, pero no sé, se tiraba un gas, oh, le sale el
Sí.
gallo, ¿cachai? Como que,
La cagó por todo.
por cualquier cosa.
No, pero es verdad, el personaje de Javier Bardem igual termina siendo un poco alivio cómico y que fue algo que me pareció muy, valga la redundancia, entretenido, chistoso de ver en una película de estas proporciones. ¿Cachai? Que es, por ejemplo, de nuevo, personajes como quizás Pippin y Merry en El Señor de los Anillos, que también funcionaban como alivio cómico, pero que también tenían muy buenas escenas de drama, ¿cachai? Entonces,
Sí,
como que
sí.
había olvidado como que la cuota de humor siempre está bien, dependiendo de la película, ¿ya? Pero en una como de estas dimensiones está bien, ¿cachai? Más si está como
Sí.
justificado.
¿Sabes
Mencioné
qué?
el. Dale,
Perdón.
dale.
Es echa de menos como tomarte tu tiempo para que se desarrolle un personaje y que venga un momento de remate, así como, no
Claro.
sé. Yo me acuerdo de Merry Pippin, por ejemplo, pues, que eran el alivio cómico, pero no sé, el final de las dos torres como que se sacan el valor
Sí.
y te eleva tanto lo que estáis viendo. Qué bacán eso.
Totalmente de acuerdo. Bueno, tú mencionabas el papel de Chani. Bueno, ya le tiramos flores a Zendaya. Pero que de verdad que increíble lo que ofrece el personaje de ser esta persona no creyente dentro de los Fremen, que como dijimos representa como esta juventud, quizá un poco que se puede llevar como a nuestra época con la, con la gente que no, que no cree, ¿cachai? Que no cree en la religión y que uno se puede sentir identificado con ella y de lo ridículo que ve a Stilgar por creer en que va a llegar un Mesías, ¿cachai? Si loco, ya no llegó. Entonces yo creo que su papel definitivamente es muy, muy bueno y para qué decir la escena donde... No, otra persona que nos faltó mencionar dentro de los actores y actrices que tienen mayor potencial es Florence Pugh, que es tremenda actriz,
Sí.
como la princesa Irulan, que de nuevo, Paul le dice al emperador, yo voy a desposar a tu hija, voy a hacer que ella sea mi esposa, y vemos como la traición en la cara de Chani, ¿cachai? Y él, cuando en la escena anterior le dice, tú siempre, como siempre te voy a querer, ¿cachai? Hasta que yo viva. O hasta que yo muera, tú siempre vas a ser mi gran amor, una cosa así es la frase. La estoy parafraseando.
Es que igual Paul como que finalmente se transforma en el Doctor Manhattan de Watchmen, un ser que ya ve más allá del tiempo y el espacio,
Claro.
y yo creo que de alguna manera Chani es su cable a tierra, como Sigrid Spectre era el cable a tierra del Manhattan,
Buena forma de
pero que
verlo.
en algún punto se desconecta, ¿cachai? Como que... Y pierde la chaveta también, pues si finalmente eso. Y claro, uno igual ya tenía luces de eso, pues si antes de conocer a Chani me acuerdo que la primera él decía, ya voy a negociar con el emperador, me voy a casar con una de sus hijas, qué sé yo, ¿cachai?
Claro.
Pero sí. Eso. No, y Florence Pugh, mira, no tiene obviamente tanta relevancia, creo que una actuación correcta y contenida,
Sí, eso.
pero hace lo que tiene que hacer y lo hace súper bien.
No, no, nada que decir. Si tú, como tú dijiste, es contenida, funciona dentro de lo que nos intenta mostrar la historia. De hecho, muchas veces pasa a ser el personaje que representa un poco al espectador cuando se va dando cuenta de la historia.
Claro.
Donde, por ejemplo, ella nos dice que todo esto, todo el ataque a la casa Atreides fue orquesta del emperador, ¿cachai? A pesar que el emperador tenía una buena relación con el papá de Paul. Pero se da cuenta que las cosas para su mérito no llegaban con él, ¿cachai? Entonces ahí es donde ocupa los Harkonnen para su propio beneficio y liberar esta guerra, pero él no se ve afectado porque el emperador finalmente, ¿cachai? Pero es en el fondo quien está atrás moviendo los hilos. Tal como, de nuevo, como ya le dijimos, Star Wars bebe mucho de Duna, que en el fondo tenemos al malo principal que es Darth Vader, pero hay alguien atrás, ¿cachai? Que curiosamente comparte el nombre de emperador más encima.
Sí, oye, mira, bueno, no sé si te vas a leer el futuro, Mesías, pero lo único que te voy a decir es que voy con un spoiler sin revelar el nombre,
Juegue, juegue,
pero
juegue,
ya
juegue, juegue
se
nomás.
supone el mismo Chalamet lo dijo. Po. Hay un personaje que de la primera parte que debería volver en el libro
Ah,
3.
sí, yo también
Ya,
vi esa entrevista.
eso es todo.
Bueno,
Pero
pero ojo,
hace
en
rato
este
que están.
podcast hablamos con spoilers, eso ya está dicho.
Sí, po. Hace rato que están vendiendo la 3, porque finalmente. Igual el otro día leía que Zimmer ya está trabajando en Mesías de Duna. Entonces.
Sí.
Sí, pues sí, en el fondo un secreto a voces, yo creo que la van a. Yo creo que la van a anunciar pronto. Yo creo que en marzo no tiene gran competencia Duna. El IMAX está para pa que se regodee por el
Sí.
mes de marzo. Así que yo creo que le va a ir bien. Va a tener piernas largas.
Sí, yo también espero eso. De hecho, tuve un fin de semana muy exitoso. Hay unos memes muy chistosos también de la película.
Sí. Yo creo que van a ir creciendo los memes. Yo creo que el boca a boca va a
Sí,
alimentar. Yo creo que va a
totalmente.
ir mucha gente en estas, por lo menos estas 2 semanas.
Sí, es que lo que pasa es, como tú dijiste, no está compitiendo con otra película. O sea, Madame
Y
Web, que se estrenó hace una semana atrás y que en realidad nadie ha ido a verla.
está pegando en redes. Mira, si una película empieza a sacar memes y buenos memes, la gente va ahí. ¿Cierto?
Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente la gente. El boca en boca sirve harto, más como una película de esta escala como es Duna. Y nada, yo creo que. Bueno, el personaje en sí, yo creo que el pitch de Villeneuve fue presentar toda la historia de Duna, para que andamos con cosas. De hecho,
Sí,
como dijimos en un principio, Warner, como estrenó esta película por streaming, le dijo como, ya, ok, dale nomás. Ten luz verde para el proyecto, pero siempre que tenga cierta ganancia. Yo creo que la película le va a dar fruto a Warner para que sea la próxima saga que esté en el cine por lo menos hasta 7 años más quizá, con proyectos tanto en televisión como en cine.
Sí, o sea, Villeneuve se supone que él, su visión es encargarse del segundo libro, que es Mesías, que es más corto, así que va a ser una película, y
Claro.
él se va. Pero ojalá no, pero quizá alguien va a continuar
O sea,
y claro,
puede quedar
fijo
como
van a
productor
seguir.
finalmente, ¿cachai? No es necesario
Sí,
que sea el director, pero mientras no la caguen.
hijos de Duna. Igual de repente va a cambiar otro tono. ¿Cachai? Que le den, porque después vendría Hijos de Duna, que es ya la historia de los mellizos.
Ya, perfecto. Yo ahí no cacho, ahí ya me perdiste.
Así que, pero es una historia muy amplia que se extiende por el universo. Oye,
Dígame.
como siento que igual quería preguntarte sobre Chalamet, su rango, su actuación, su desarrollo como Paul en estas dos películas. ¿Qué te pareció?
Mira, primero voy a hablar de Timothée Chalamet como en general, que me parece un cabro que ha ido de menos a más. O sea, pero desde chico que ya te mostraba un rango actoral muy bueno. Lo vimos en Interstellar, por ejemplo, con un pequeño papel. Lo hemos visto en Call Me By Your Name, que creo que le dio una nominación, ¿no?
Sí, ahí, sí, ahí despegó Chalamet,
Ahí
po.
despegó, pues claro. Y que bueno, que ha seguido los consejos de DiCaprio, donde le dijo como no te metas en franquicia ni tampoco en películas de superhéroes. No, le dijo no drogas duras
No superhéroe.
y no superhéroes. Y ahí Chalamet hace poco dijo que en el fondo él ha cumplido, pero que en el fondo no puede negar que gracias al Caballero de la Noche él quiso ser actor. ¿Cachai?
Yo creo que Chalamet lo que, de hecho, él dijo que quería ser Robin. Yo creo que Chalamet le gustaría estar en el universo de Batman, pero en una buena
Sí,
película. Yo creo que eso es lo que él
totalmente.
le gusta. Está
Sí,
diciendo.
está cantado. No sé qué personaje, pero definitivamente sería bacán alguien de la
Sí.
Batifamilia. Pero, pucha, no he visto Wonka. Sé que tú la viste y que te gustó.
Sí.
Sé que ya está disponible en HBO Max. O sea, perdón, Max, que ya cambió de nombre.
Sí.
Así que yo creo que la voy a ver. Y en cuanto al desarrollo del personaje de Paul, me parece muy bueno el cambio que ha tenido el personaje en la película 1, en la película 2, en la 1 siendo como este cabro un poco de una clase acomodada, que en el fondo entrenaba porque tenía
Parte de ser
ascendencia.
realeza, digamos.
Exacto. Me robaste la palabra, era parte de la realeza, ¿cachai? Como que era por cumplir. Pero acá ya lo vemos ejecutando todo. Y de hecho, sigue sin ser tan habilidoso. Cuando hace el combate cuerpo a cuerpo con Faith, se ve mal en muchas escenas, ¿cachai? O sea, se ve que lo superan tanto en físico como en fuerza. Y eso es bacán, ¿cachai? Ver como el protagonista contra la pared, mal, como que tú decís como ya, o sea, obviamente no lo van a matar, pero igual lo ves y que no la está pasando bien. Y eso está muy bien hecho, se nota su compromiso para las escenas de acción. Y nada, pues todo el viaje que tiene el personaje para convertirse en el Mesías, en él, dilo, por favor.
De Duna. Ah,
No,
Lisa Nalgaí.
eso.
Oye, pero ojo, un detalle. ¿Sabes qué?
Dime.
Yo creo que lo que pasa es que ahí, yo entiendo que Paul ahí ya tiene la visión del futuro y sabe cuál es el camino que tiene que tomar para
This is the
cumplir como
way.
su destino. Entonces, claro. Entonces, finalmente, yo creo que él sabía cómo iba a terminar la pelea con Facebook.
Puede ser,
Incluso
po.
dijo, sí, po, incluso, ¿cachai? Todos los golpes que recibió, yo creo que él, porque le ganó al miedo, ¿cachai? Le
Sí.
ganó al miedo, que eso es lo que decían en la primera, que el miedo es el asesino de la mente. Paul ya no tiene miedo.
Buen recuerdo.
Entonces ahora ya como que abrazó su destino y ahora va a descender hacia
Sí.
la oscuridad.
No, yo creo que en sí todos los personajes, no solamente el de Paul, están todos muy bien desarrollados. Como que claro, si tuviera que decir algo que me faltó en la película, definitivamente fue un poco más de acción. A pesar que las visuales están increíbles. Pero de repente, por ejemplo, mostrar un poco del ejército que tenía el varón. Y se ve acuático, ¿cachai? Con los medios como tanques, podríamos llamarle. Con harta ejército de personas.
Claro.
Y creo que ahí es donde me quedó un poco la deuda. Pero de nuevo, si nos vamos de nuevo a toda la parte historia, Increíble, la presentación que tiene el personaje de Faith, de Austin Butler, es increíble. La escena cuando va a... Están como en este coliseo, en este planeta, donde mucho, me arrecha porque muchos han dicho
Oh,
que
qué gran escena.
ha sido capricho de Villeneuve prácticamente que haya sido en blanco y negro esa escena, ¿cachai? A pesar que la explicación de que el sol hace que la luz se vea así, etcétera, etcétera. Es una gran escena y donde va encima él. El varón quiere que él de alguna manera luche cuerpo a cuerpo sin estos escudos que tienen. Entonces, claro, pues él demuestra todo su poderío ahí y es que es un tipo que es muy inteligente y también físicamente es brutal.
Sí, esa escena es increíble, bro.
Sí.
Es tremenda porque estáis viendo en blanco y negro, pero estáis viendo el coliseo, la pelea, la actuación de Faith Rauta, o sea, de Butler como Faith, ¿cachai? Entonces, tremendo,
No, sí.
tremendo.
Oye, ¿qué te pareció el trabajo de Hans Zimmer en esta película?
Me gustó más que la primera porque no sonaba tanto esa música estilo Gladiador, que tampoco me molesta tanto, pero no, creo que se fue más por una onda, sentí yo como más rock progresivo, Blade Runner-esco,
Sí.
futurista, ¿cachai? Me gustó. Como que estábamos en Planeta Duna y nos fuimos para el espacio.
Me pasa que el tema principal de Duna, donde es como esta persona gritando, ¡ah! Sepan
Sí.
perdonar, no soy cantante, ya es icónico. Ya sabemos de qué película es. Sí, creo que su trabajo, o sea, Hans Zimmer está increíble donde tú lo pongas, el tipo te puede hacer una serie animada y va a estar increíble, te puede hacer una serie, una sitcom y va a estar increíble. Te puede trabajar con los mejores directores y siempre va a estar increíble. Pero aún así, creo que. No sé si sea. ¿Quién soy yo para criticar también, cachai? Yo no soy músico, insisto. Pero creo yo que me faltó. O quizás no presté tanta atención a su trabajo en esta película. Como que quizás no me llamó la atención. Estaba más pegado en la parte visual. Entonces quizás eso
Mira,
hizo que me distrajera un poco.
pásenle los scores a otros locos, ¿no? Si Zimmer ya bacán, pero igual, puta, quiero escuchar otro estilo.
O sea, es que va de la mano con este que siempre es, o quizás, bueno, nosotros siempre en las películas vemos ciertas caras conocidas, no sé, por Danny Elfman, Hans Zimmer, ahora el
Michael
trabajo de
Giacchino.
Michael Giacchino, que es como de los más nuevos, nuevo entre comillas, con Ludwig Göransson, por ejemplo.
Sí.
Está John
Hay
Williams
harto.
también, Alan Silvestri, que lo comentamos en el capítulo anterior de Volver al Futuro, ¿cachai? Que en realidad es de los mejores que hay, pero también queda en una segunda línea. Pero sí son ciertos nombres que se van repitiendo. Ahora,
Philip Glass, loco. Philip Glass creo que ahora está haciendo música en Europa nomás. Que dejó de trabajar en Hollywood.
quiero, no sé si te acordáis la de.
¿Y Goran Dottir? ¿De Joker?
No, 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 de la. Natalie Holt. Creo
Ya.
que es otra. Yo estoy acá buscando el torpedo, sepan perdonar, pero. Necesito
Ra hay
buscar.
uno. El que hizo la música de Juego de Tronos y Westworld, igual, el Ramun Djawadi, una cosa así.
Acá está, por ejemplo. Joker, ¿se acuerdan que se llevó el Oscar a mejor
Sí.
banda sonora? Y ahí por Hildur Guðnadóttir. Sepan
Sí.
perdonar, es una chelista irlandesa, pero ella estuvo a cargo y es un tremendo trabajo lo que ella ha hecho. Me gustaría ver más.
Es el que te dije, po.
¿En
Te dije la
serio?
de Joker, po. Sí, el Durgonat
Ah,
Dottir.
ya, entonces entendí otra cosa. Pero que también estuvo cacha, pues, trabajó en Tar, trabajó en esta película que
Sí.
tú siempre me recomendabas que es Hunting in Venice.
Sí. Oh,
Ah.
buena.
¿Viste? Trabajó, ya trabajó como chelista
Trabajo,
solamente
sí.
en Prisoners, con Denis Villeneuve y Sicario, pero solamente como chelista.
Trabajó en
Pero.
Son como niños dos, ya, nada.
Ah, no, pero por ejemplo también
Nada
está
absurdo.
la.
Medio rango, loco.
Sí. Estoy buscando la de Loki, que es Natalie Holt también.
Ah, ya.
Que también ha estado. Está ahí más o menos como despegando más o. Dándose más a conocer, que es el tema, que se den a conocer, ¿cachai?
Sí.
Y claro, pues hizo la música de Loki, que a mí me parece muy buena. No tengo nada que decir como banda sonora de la serie.
Este loco, el que... Oh, perdón. El que
Sí.
trabaja con... Gracias. El Johnny Greenwood, el de Radiohead, que trabaja
¿Verdad,
con
po?
Paul Thomas Anderson. Imagínate, ese loco igual tiene buenas bandas sonoras.
Claro, falta ver más de. Creo yo que falta ver más. Pero es que en el fondo, no sé, igual es
Está
como
mal pelado el chancho.
los directores siempre van a trabajar con quienes se sientan cómodos y con quienes sepan interpretar lo que ellos quieren mostrar. Y Hans Zimmer es un compositor de ciencia ficción que ha trabajado con Nolan, que ha trabajado con un montón de directores reconocidos, que tiene su prestigio y que en el fondo siempre te va a dar un tremendo material y un tremendo tema principal.
Pero ojo, porque Villeneuve, por lo que entiendo, en 2049 fue por imposición de Warner que haga la música a Zimmer, porque le iba a
Ah, ya.
hacer Johan Johansson, que falleció, paz descanse.
Ah, mira,
De
ese
hecho, él
dato no lo
había hecho la
manejaba.
música de Arrival, pues entonces, bueno, ahora falleció, entonces no le queda otra a Villeneuve, pues.
Claro. Pero que quizás incluso Hans Zimmer debe tener contrato con Warner, quizás.
Sí,
Y de
sí.
alguna manera, como que sabe con qué directores puede trabajar él, pues, ¿cachai? O sea, Damon, o sea, ahora Nolan no está con Warner, pero en el fondo es como puedo trabajar con él. Puedo trabajar con Villeneuve, como que no
Sí.
sé. Mientras sea un buen director, él va a estar.
De hecho, como que, o sea, ahora Nolan yo creo que se va a quedar con Göransson. Ya,
Sí, totalmente.
ya fuiste Zimmer.
Es bacán, me gusta cómo partió Göransson, que trabajó harto en series de televisión. Po. De hecho, acá me estoy desviando harto del tema, pero el tipo súper joven ha trabajado en Catch Up, en Community, serie que está en Netflix, muy recomendada. Y que
Él es
pronto se viene
Childish
su
Gambino,
película.
po. Con
¿Cómo?
el Daniel Glover se supone
Ah,
que
sí,
ellos dos
po.
son Childish
Claro, supone que colaboraron. Pero no sé si.
Claro.
O sea, Childish Gambino finalmente es Donald Glover. Pero el
Claro.
tipo siempre ha estado ayudándolo atrás. Más para la parte instrumental. Bueno, después estuvo incluso en sitcoms como New Girl. Una serie muy entretenida también. Y ya después saltó. Se empezó a ser más conocido cuando trabajó en Black Panther el 2018. Que también sacó un tema icónico. En The Mandalorian, también con un tremendo tema. Y ahora ha ido escalando,
Entró,
escalando.
sí, entró en Tenet con
Ya.
Nolan.
Sí, con Nolan y ahora Oppenheimer, que yo creo que debería ser el ganador del Oscar. Sinceramente, creo yo que
Sí.
está a otro nivel. Quería hablarte también, ya como para ir cerrando brevemente el capítulo, con algo que me quedó en el tintero y es que es increíble la escena de Paul con el gusano. Tengo que decirlo que me puso la piel de gallina verlo, la emoción de Stilgar y de todos los Fremen viéndolo, lograrlo, me parece increíble. De verdad creo que es una escena muy bien lograda y nada, pues es como esto, guardando de nuevo las proporciones. ¿Te acordás cuando en Batman el Caballero de la Noche asciende, Bruce Wayne está saliendo de la cárcel y tiene que saltar como este bloque para poder salir?
Sí, pero gracias por guardar las proporciones.
Sí, no, sí, había que guardar las proporciones, pero es como en el fondo lo que, como esa tensión de lo va a lograr o no lo va a lograr, que tú sabes que lo va a lograr, pero
Sí.
estáis como, ¿cachai? Todo eso. Me parece increíble esa escena.
3 meses se demoraron en hacer eso, esa secuencia.
Es que es difícil montar gusanos, pues, weón.
Sí, y Villanueva tuvo que, claro, tuvo que ingeniarse cómo va a montar Paul el gusano, porque eso no está en el libro. Así que
Claro.
grande Daniel Villanueva.
Y por último, ya para ir cerrando un poco este capítulo, que ya saben que claramente nos gustó Duna, hablar un poco brevemente del trabajo de Denis Villeneuve en otras películas. Nosotros ya le mencionamos Blade Runner 2049, que sé que a Diego le gusta mucho, pero a mi caso, por ejemplo, me gusta mucho Arrival, que está disponible en Netflix y en Amazon Prime. Otra cosa que tiene Villeneuve es que tiene muy buenas protagonistas mujeres.
Aprende, Nolan.
En Arrival, que tenemos a Amy Adams, acá que tenemos a Rebecca Ferguson, a Zendaya. En Blade Runner 2049 quizás puede ser un poco la excepción, pero igual tenemos el personaje de Ana de Armas, que me parece muy interesante lo
Y
que él nos muestra.
el androide igual es bacán.
Sí, no,
Que
sí.
esa actriz como que fue debut y despedida, o sea, como que no la vimos
Claro,
más.
no la hemos vuelto a ver. Bueno, Blade Runner 2049 está disponible en Netflix, por si acaso. Y no, está para arrendar en Amazon Prime. Y hay otra película que a mí me gusta mucho, que la vi con el paso del tiempo y que me la recomendó mucho mi hermana, sin saber que era Villeneuve. Se llama
Incendios.
Incendies, efectivamente. Acá llegó traducida como La mujer que cantaba.
Sí. Si usted se quiere
Clásico.
deprimir, si usted
Sí.
quiere plantearse la no más existencia en esta vida, vea Incendios.
Sí. Tremenda película, una película que te mantiene con suspenso un poco en la...
Oye,
Dígame.
a todos, ¿sabéis qué? Qué increíble cómo las películas de los directores impactan. Porque, quizás porque, no, es que yo no sé si en Duna, en el libro, Jessica es hija del Barón Harkonnen.
Creo que sí.
Pero, spoiler de Incendies, a la 1, a la 2 y a las 3,
Cuatro,
ahora.
cinco, seis, dale.
Igual tiene ese giro sorpresivo, po,
Sí, po.
que los hijos de la mujer que cantaba eran hijos de producto de una violación del mismo
Claro.
hijo de ella. Qué
Y
heavy, weón.
la escena de ella como en la piscina viendo el tatuaje en el tobillo, en el pie de la persona,
Sí.
también es...
Era su. Era, eran su padre y su hermano a la vez. Una cosa muy. Oh, no.
Es fuerte.
Horrible.
Bueno, y nuevamente tenemos un nuevo rol protagónico, acá interpretado por, sepan perdonar el pronunciamiento de su nombre, Melissa de Sormoux Poulin, la protagonista de esta historia, que está increíble. Por favor, si pueden, véanla. Creo que el trabajo de Villeneuve vale la pena. Y es curioso cómo ha ido evolucionando. Quizás está como la historia más realista que tiene. Y ya después se da este vuelco a la ciencia ficción, que lo tiene siendo, como le dije al principio de este capítulo, uno de los mejores directores de este género en los últimos 10 años fácilmente.
Sí, junto con Alex Garland y no sé quién más.
Nolan.
Pero bueno. Sí, Nolan, pero sí.
¿Sí? Sí. Bueno, estamos llegando ya al cierre, al final de este capítulo. Yo creo que me voy a ir a repetir de una parte 2, porque estoy con cosas.
Vamos al
Definitivamente
tiro.
creo. Vamos al tiro. Es una película que vale la pena ir a verla al cine. Y nada, como ya se dieron cuenta, a nosotros nos gustó harto. Alabamos harto no solamente toda la parte técnica, sino la parte de actuaciones. Quizás, como lo donde nos quedó un poco en deuda, puede ser como en la épica, a la hora de mostrarnos como escenas de batallas, pero que no están malas. Ojo, es como en el fondo lo que nosotros esperábamos. Y ahí son nuestras expectativas versus lo que nos muestra el director. Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Eso no quiere decir que sea una mala película. Fueron quizás nuestros propios como ganas de ver cosas de ver en la cinta.
De ver explotar el potencial, por lo que uno
Sí.
dice, oh, esta película me puede entregar esto.
Claro, exacto. Y claro, o sea, podéis hacer más escenas de acción con naves espaciales, con estos tremendos tanques que recolectan esta especie en el desierto. Hay una muy buena de esta película. Pero en sí, creo yo que estoy atento de lo que pueda salir con esta tercera parte. Definitivamente, ojo con lo que se viene, que debe ser Duna de Messiah. Así es.
Sí, es que finalmente, como para cerrar un poco,
Sí, juega.
esta finalmente yo entiendo que Duna, más que con Star Wars, más que con otras grandes que beben de esto finalmente, tiene más que ver con Juego de Tronos, que yo creo que también bebe de esto, en una
Claro.
lucha más de poder, más intelectual, como un ajedrez mental, o sea, por algo también le da tanto relevancia a las Bene Gesserit.
Claro.
Y un juego de ajedrez, es estrategia, es política, es intriga. Y la acción finalmente es un complemento. Entonces, ya, igual se entiende.
Muy buen punto lo que tú dijiste. Es mucho más estratégico. Es como jugar ajedrez. Pero ojo, eso no quiere decir que nosotros la hayamos encontrado mala porque le faltó acción. No.
No,
Es
para
otra
nada.
forma, de contarnos esta historia, y que creo yo que es una propuesta más que adecuada. Y creo que no todo tiene que ser explosiones, no todo tiene que ser sangre por doquier, sino que tiene que estar
Sí.
justificado, y creo que Duna es el mejor ejemplo.
Es que, ¿sabes qué? Finalmente la acción que vemos, o quizás más que acción es espectacularidad, porque imagínate que quizás no hubiera sido tan impresionante ver a Chani como buscando dispararle a una nave, pero como
Claro.
la filma Villeneuve, es épico,
Sí.
creo que es una tremenda escena, está muy bien editada, está bien, muy bien pensada y armada. cómo van escapando con las patas mecánicas.
Sí.
Y yo estaba así muy. Entonces yo dije, qué lindo el cine cuando las películas están bien hechas y bien contadas.
Y lo otro que si bien la película se demoró en llegar, porque como anunciamos en este capítulo, la película debió haber llegado a finales del año pasado, pero por el tema de huelga de guionistas y de actores y actrices de Hollywood, se decidió posponer un poco la fecha por el tema de que es una película que se tiene que promocionar, pensando también en que la primera se vio perjudicada por el COVID. Entonces como que necesitaba llegar con bombo y platillo a los cines y pucha que valió la pena, creo yo.
Así es.
Muchas gracias a ti que llegaste a este punto del capítulo para acompañarnos en el segundo capítulo de esta cuarta temporada. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, arroba como en las películas. Estamos en Spotify, obviamente, nos pueden seguir, nos pueden dar estrellas, que nos ayuda bastante. Nos pueden seguir en YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal, darle like. Y por qué no compartirlo con un amigo o con una amiga que ustedes creen que le pueda gustar este contenido. Basta con que nos compartan una vez más y así hacemos crecer esta red y este podcast que nosotros hacemos con mucho cariño. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, arroba Diego Cortés 1993 y en mi caso, arroba del teclado. Querido Diego, como siempre, un gustazo hablar de cine contigo, hablar desde la vereda de los fans, quizás. Que yo creo que eso es lo más entretenido. Muchas gracias como siempre y ¿dónde nos estamos viendo?
Nos vemos en las películas.
Chao, gente.